Capítulo 11. El bautismo en el Espíritu Santo. En Lucas 3:16, Juan el Bautista dijo: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muchos creyentes no reconocen algunas cosas muy importantes que Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulos 14, 15 y 16. Jesús sabía que iba a ser asesinado, que iba a resucitar y que iba a regresar. Como también sabía que partiría una vez más y que enviaría el Espíritu Santo para tomar su lugar. A sabiendas de que no nos sintiéramos huérfanos si no experimentábamos su presencia, dijo en Juan 14, 18: No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Antes de ascender, les dijo a sus discípulos que serían sumergidos en el Espíritu Santo. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos 1:5. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Les dijo que no se preocuparan después de su partida y les explicó que el Espíritu Santo iba a ser algo muy real y verdadero, que tomaría su lugar, el de Jesús Dios, dentro de ellos. Lea lo que Jesús les dijo en Juan 14, del 16 al 26. Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu Santo se haría real en ellos. Creo que este es el principal objetivo del bautismo en el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 15, 26. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Juan 16, 7. Jesús dijo que volvería pronto, y así lo hizo. Regresó en la forma del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y Jesús no son dos personas diferentes. Son los mismos, pero en dos formas diferentes. El Espíritu Santo puede vivir dentro de los seres humanos, mientras que Jesús estaba limitado a un cuerpo humano. Los discípulos tuvieron dos experiencias con el Espíritu Santo. Los primeros discípulos recibieron el Espíritu del Cristo resucitado en Juan 20, 22. Pero no hubo ningún cambio visible de carácter en estos hombres hasta que no recibieron el Espíritu Santo del Cristo ascendido en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. A. Domingo de Resurrección, Juan 20, 22. Resurrección. Sopló y recibieron el Espíritu Santo. El resultado fue vida. B. Domingo de Pentecostés, Hechos 2, 4. Ascensión y glorificación de Cristo. Derramamiento del Espíritu. El resultado fue poder. El capítulo 2 del libro de Hechos habla de un grupo de 120 personas que estaban atónitos, separados de sí mismos, perdidos en la presencia de Dios y eran obedientes a Jesús. Se dedicaron a buscar palabras que los llevaran a la intimidad con Él y recibieron el poder que necesitaban para transformar sus vidas, para poder testificar, para cubrir todas sus necesidades materiales, para expandir su influencia en otras naciones y para poder diariamente experimentar intimidad y comunión con el Cristo glorificado. Jesús ya no fue nunca más aquel hombre que caminando recorría el mar de Galilea. Ni era el hombre que sufrió en la cruz, ni el que simplemente resucitó. Ahora era diferente, con la excepción de Juan en la isla de Patmos, según consta en el libro de Apocalipsis. Ningún ser humano vio a Jesús en ese estado. Lea el capítulo primero del libro de Apocalipsis. El día de Pentecostés, los discípulos experimentaron algo que todos nosotros tenemos que experimentar. Cuando Jesús regresó al cielo por segunda vez, en Hechos capítulo 1, tomó una nueva posición no solo como el Cristo resucitado, sino como el Cristo ascendido. Jesús dejó la tierra en la forma de un ser resucitado y regresó en la forma del Espíritu Santo, como un ser muy superior que había ascendido a la diestra de Dios y que había sido glorificado. Obsérvese cómo sus discípulos no lo lloraron en Hechos capítulos del 1 al 3, como sí lo hicieron en el libro de Juan cuando fue crucificado. Esta vez cuando se fue, creyeron en su palabra, en la promesa de que regresaría de otra forma. No pasaron muchos días desde su partida hasta que regresó y se llenaron del Espíritu Santo. A partir de ese momento fue que comenzaron a vivir una vida en comunión con Jesús, como si Él estuviera allí con ellos. Él lo estaba. Bautizo significa inmersión. Primero somos bautizados con agua y después con fuego. El fuego es su presencia. Cuando somos bautizados en agua, morimos espiritualmente y nos humillamos a Él. Pero el agua no puede entrar en nosotros y matarnos totalmente, ya que es algo exterior. El bautismo en el Espíritu Santo es el fuego de Dios entrando en nuestro interior porque nosotros así lo elegimos. Es una elección personal, muy nuestra, pues podemos elegir quedarnos con el orgullo por encima del control y la presencia de Dios en nosotros. Dios quiere matar nuestra vieja naturaleza a través del fuego de su Espíritu. Dios no le prometió a Noé agua, le prometió fuego. Los demonios son destruidos por el fuego, no por el agua. ¿Es necesario llenarnos en más de una ocasión? Diferentes denominaciones tienen diferentes puntos de vista y no llegan a entenderse en este aspecto. No somos recipientes independientes llenos de una fuente externa como lo es el agua de una jarra cuando se vierte en un vaso. Si esto fuera cierto, entonces tendríamos que estar llenándonos una y otra vez porque siempre existiría la posibilidad de un salidero. Nos conectamos y recibimos el Espíritu Santo cuando Jesús es nuestro Señor. Cuando nos llenamos del Espíritu, la barrera se remueve y la vida de Jesús fluye en nosotros. Nosotros somos la rama. Frutos, Jesús es la vid. En Juan 15 se nos dice que permanezcamos conectados a nuestra fuente, como el pámpano a la vid. No se trata de estarnos rellenando cada vez que nos sentimos vacíos, sino de permanecer conectados a la vid. La resina que vive dentro de la vid es la energía de la vid y ella representa el Espíritu Santo. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Por eso es que tenemos que permanecer conectados a la vid como la rama al árbol. Jesús dice que la obediencia a su palabra es lo que nos mantiene en ella permanentemente. Al ser bautizados con el Espíritu Santo, estamos siendo inundados, llenados y rebosados de Dios porque estamos conectándonos a Él como la rama a la vid. Su resina y su energía fluirán en nosotros si nos mantenemos en contacto con Él y si permanecemos continuamente atendiéndolo y escuchándolo. ¿Cuán llenos debemos estar? ¿Qué cantidad es suficiente? Lucas 6:45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Personalmente, me gusta la idea de que el Espíritu Santo fluya de mi boca diciéndome que estoy lleno. Hay mucha confusión y controversia sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Algunos creen que los dones del Espíritu Santo es lo principal y otros creen que el hablar en lenguas es lo principal. Algunos creen que el bautismo es para el servicio y que si realmente deseamos servir a Jesús y dar testimonio de su poder, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Lo cierto es que no todos están totalmente equivocados, pues todos tienen un poco de razón en lo que creen y expresan. Sin embargo, yo creo que no están tocando el punto clave en cuanto a lo que realmente es el objetivo de la plenitud de la llenura del Espíritu Santo y lo que ello significa. ¿Qué son los dones del Espíritu? Creo que tenemos que darle a quien da los regalos el derecho de dar los regalos. He tenido muchos de los dones del Espíritu operando en mi vida de vez en cuando, pero de seguro no tengo todos los dones. Creo que el hablar en lenguas es un don muy valioso y poderoso. Dios lo usa mucho en el ministerio público, pero lo más importante es que lo usa para tomar el control de nuestra mente para su beneficio. Santiago 3, 4 y 5 dice que la lengua es como el timón que guía toda la nave. Si deseas darle a Jesús el timón de toda tu vida, debes darle también tu lengua. Renovarás tu mente, estarás obrando bajo la perfecta voluntad de Dios y tendrás el poder de resistir a Satanás en todo momento. El orar en lenguas es así como el orar en privado durante largos periodos de tiempo es algo muy poderoso y ha producido muchos milagros en mi vida. Hay una enseñanza completa sobre este tema en un currículo de ISOP, Escuela Internacional de la Biblia, titulado El Espíritu Santo y la Lengua. Yo no siento ni creo que es adecuado para las personas que han recibido dones del Espíritu hacer sentir a los que no los han recibido como si hay algo malo o extraño en ellos, como tampoco es adecuado para aquellos que no han recibido estos dones condenar a los que ya los tienen. En Mateo 12:31, Jesús dice que hablar en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo es una manera segura de no recibir los beneficios de estos dones en nuestra propia vida. La blasfemia contra el Espíritu Santo es decir que algo no es del Espíritu Santo cuando realmente sí lo es. Es decir algo que el Espíritu Santo no está diciendo. No hay problema ninguno en no estar seguro de algo, pero debemos ser muy cuidadosos de no hablar nunca nada en contra del Espíritu Santo, a menos que estemos totalmente seguros de su veracidad y hayamos tenido la confirmación de que no es una falsificación de Satanás. Es mejor precaver que tener que lamentar. ¿Cómo puede Jesús lograr hacer todo lo que ha prometido hacer por nosotros sin hacerse real en nosotros? El Espíritu Santo hace que Jesús se haga real en nosotros, pues para poder darnos todas las cosas que nos prometió en Isaías 61, Jesús tiene que hacerse real en nosotros. Dios nos quiere liberar de diferentes tipos de esclavitud. Sin embargo, el liberarnos de todos esos males no es su objetivo final. Su objetivo final es darnos la libertad que necesitamos para que podamos entrar en su presencia y tener comunión con Él, lo que redundará en dar fruto para nuestras vidas y para el reino de Dios. Pues la razón por la que somos liberados de la esclavitud es para que podamos disfrutar de su presencia y dar frutos. En el libro del Éxodo, Dios estaba usando a Moisés para liberar a su pueblo, el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y del faraón. Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, «Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». Éxodo 5:1. Liberarse de Egipto no era el problema principal. El problema principal y el más importante era el poder celebrar la fiesta en el desierto. O dicho de otro modo, dale a mi pueblo liberación para que puedan venir a tener comunión conmigo en el desierto, en su presencia. Primero, la liberación de la esclavitud. Jesús citó a Isaías 61 en Lucas 4:18 cuando anunció el propósito de su ministerio. Isaías 61 comienza con Jesús diciendo que el Espíritu del Señor lo ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, a los afligidos y a los quebrantados de corazón. Jesús proclama la libertad a los cautivos, abre cárceles a prisioneros, se une a los quebrantados de corazón y también proclama el año de gracia del Señor o el año del jubileo, año en que los esclavos eran liberados. Así sigue enumerando Jesús una a una muchas otras cosas que su ministerio después cumplió. Dijo también Jesús que los prisioneros y los pobres serían transformados y cambiados, y que serían árboles de justicia, fuertes y en buena relación con Dios. Dijo que ya no estarían nunca más cargados de tristeza y dolor, sino que los llenaría a todos de júbilo y de gozo. Entonces le dijo que iban a reconstruir ruinas. En otras palabras, que del escombro serían reconstruidas sus vidas, transformadas como Nehemías, cuyo nombre significa el edredón o el Espíritu Santo. Reconstruyó de ruinas y escombros en el suelo, de la nada, los muros destruidos de Jerusalén. Además dijo que supliría todas sus necesidades y que serían sacerdotes de Dios, algo así como sus representantes personales o sus agentes, para que entonces pudiesen a su vez convertirse en libertadores y así poder contribuir a la liberación de otros. En resumen, Isaías 61 dice que Jesús iba a liberar a los cautivos y a convertirlos en sacerdotes por medio del Espíritu Santo. Esto es precisamente lo que habíamos estado comentando en el capítulo primero de este libro, cuando nos referíamos a que íbamos a dar frutos en los tres ámbitos principales de nuestras vidas: en nuestro carácter, en nuestras necesidades y en nuestro ministerio a otros, de cautivos a sacerdotes. Isaías 61 del 1 al 7 dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Jesús prometió hacer todo esto por todos nosotros, pero Él partió y ya no está aquí en la tierra con nosotros. Por eso envió otro Consolador, el Espíritu Santo, para tomar su lugar. El Espíritu Santo es quien ahora administra y supervisa que se cumpla esta promesa a nosotros. No podemos participar de todas estas ventajas si no estamos en contacto directo con Jesús a través del Espíritu Santo. Necesitamos que Jesús se haga real en nosotros, en nuestras vidas. Tenemos que estar vitalmente unidos a Él para poder experimentar todo lo que se nos prometió en Isaías 61. Si somos capaces de escuchar la voz de Jesús hablándonos cuando las cosas nos van mal en nuestras vidas, todo nos saldrá bien. Si somos prisioneros, si somos pobres, si somos cautivos y si estamos cansados, adoloridos y quebrantados, no necesitamos esperar ir al cielo en busca de ayuda. La ayuda la necesitamos ahora. Podemos tener esa ayuda ahora mismo en esta vida, en este mismo momento, pero tenemos que estar en contacto con Dios. Y Dios tiene que llegar a hacerse real en nosotros. Tiene que ser algo más que una religión, más que una doctrina, más que una denominación o una iglesia, más que las palabras contenidas en las Escrituras, que por seguro no dejan de ser importantes y de hecho lo son, sino que tenemos que estar en contacto con el Dios vivo de la misma forma que sus discípulos lo estuvieron cuando estaba aquí en la tierra con ellos. Con la misma pasión, con el mismo fervor real en que quedaron después que Jesús partió de la tierra, como se relata en el libro de los Hechos. Efesios 3, 18 y 19, Biblia Amplificada en inglés dice: Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, personas dedicadas de Dios que han tenido la experiencia de ese amor, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer, prácticamente a través de experiencia propia, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, sin experiencia, para que seáis llenos, a través de todo su ser, de toda la plenitud de Dios. Puede llegar a ser la medida más rica de la presencia divina y convertirse en un cuerpo totalmente lleno e inundado con Dios mismo. Dios se le apareció de una forma muy real a Jacob en Génesis capítulo 28. Jacob pasó por una simple y sencilla experiencia de lo que es la presencia de Dios y ya no podía prescindir de él. Génesis 28 del 10 al 17 habla de la experiencia de Jacob en la presencia de Dios y del sueño que tuvo con la escalera que conectaba al cielo con la tierra. A la mañana siguiente, Jacob se levantó muy temprano y edificó allí un altar y le dio por nombre Betel, la casa de Dios, pues la intimidad con Dios lo capturó por completo y Dios era real en él. Jacob era un hombre como tú y como yo. Necesitaba cambios en su vida, pues su naturaleza carnal estaba corrupta y la única forma posible en que Dios podía hacer algún cambio en Jacob era atrayéndolo de forma tal que llegara a sentir amor por él. Dios se le reveló a Jacob. Jacob se enamora locamente de Dios y decide seguirlo por el resto de su vida. Y más tarde, mientras caminaban juntos, Jacob finalmente fue cambiado de Jacob a Israel. Cuando Jesús entró en mi vida, yo era un prisionero espiritual. Los demonios controlaban mi vida. Pero cuando vi a Jesús en el libro de Apocalipsis como el Cristo ascendido, vencedor y libertador, me convertí en un hombre completamente lleno del Espíritu Santo. Esto ocurrió a los 26 días del mes de agosto de 1979. Jesús llegó a ser tan real para mí como el vecino que vive al lado de mi casa. Me hablaba, me escuchaba y estuvo conmigo en cada minuto de todos mis dolores y mis problemas. Y cuando alguien se burlaba de mí, Él me consolaba. Cuando el mundo trataba de mantenerme cautivo, Él me enseñaba las verdades que me dieron la libertad que hoy disfruto. Muy pronto, como en Isaías 10:27, la unción hizo crecer tanto mi cuello que el yugo de la opresión ya no me cabía por la cabeza. Y como no me entraba, las cargas no me pasaban por el cuello y nunca llegaban a mis hombros. El yugo se oxidaba y se desintegraba a causa de la unción. Poco a poco, Jesús no solo me ha librado de demonios que influían en mí y me oprimían, sino que también ya habían construido su hogar dentro de mí y en mí vivían. Cuando estaba en mis tiempos de adoración y comunión diaria con Jesús, ya sea en la palabra o en oración, empezaba a llorar sin control, y masas de agua y llanto salían de mi cuerpo inexplicablemente. Lucas 11:24 dice que los demonios, los espíritus inmundos, salen del hombre y vagan por lugares secos, buscando dónde reposar, y si no encuentran lugar alguno, regresan a la casa húmeda de donde salieron. La casa húmeda, su lugar de origen es el hombre, ya que el cuerpo humano está compuesto mayormente de agua. Este proceso de mi liberación continuó por varias semanas, meses, tal vez años. Honestamente no recuerdo por cuánto tiempo. Con el paso del tiempo, me liberé de los demonios que me mantenían en la cautividad y mi carácter comenzó a asemejarse a la imagen y el carácter de Jesús. Mis necesidades materiales y espirituales comenzaron a ser resueltas y Dios me bendijo con la esposa que Él escogió para crear una familia. Después de muchos años de disciplina, Él me ha hecho un ministro de Dios tal y como lo prometió en Isaías 61. El agente que Dios usó en esta transformación fue el Espíritu Santo que hizo que Jesús se hiciera real en mi persona. Jesús hizo la obra. El Espíritu Santo fue el agente que moraba dentro de mí, expulsando de mi interior todo lo que no era de Dios. Segundo, disfrutar de su presencia y producir frutos. Después de liberarnos de la esclavitud, Dios quiere que experimentemos su presencia y su reino. El Espíritu Santo hace que el reino de Dios sea real en nosotros hoy, en esta vida que hoy vivimos. Los animo a abrir su Biblia en Hebreos capítulo 12 para un estudio de ese capítulo. Observe cómo el tema de esta sección de las Escrituras en Hebreos 12 habla de correr la carrera, pero también habla acerca de deshacerse de todo peso y de todo pecado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. El capítulo continúa hablando sobre la realidad de una Jerusalén celestial llamada Monte de Sión, la ciudad del Dios viviente, el reino de Dios. Aparentemente la eliminación del pecado, las cargas que nos oprimen y el pasar por el resto del proceso que se describe en Hebreos 12 tiene mucho que ver con el hecho de que el reino de Dios se haga real en nuestras vidas. Vamos a examinar a qué es lo que el escritor de la carta a los Hebreos se estaba refiriendo cuando hablaba a estas personas sobre cómo correr la carrera, liberarse de cargas y pecados y hacer que el reino de Dios se hiciera real en sus vidas. Primero, en Hebreos 12, del 2 al 4, se nos dice que tenemos que soportar con paciencia. Tenemos que soportar las críticas, las incomprensiones y las persecuciones y mantenernos en una posición de paciencia. No cansarnos y no desmayar mientras Jesús está haciendo crecer la semilla que ya había plantado en nuestro corazón para que pueda dar frutos más tarde. Segundo, en Hebreos 12, del 5 al 11, se nos dice que Dios nos disciplinará, no cayéndonos a golpes o dándonos una paliza, sino corrigiéndonos para nuestro beneficio, como a hijos e hijas a quienes ama infinitamente. Realmente necesitamos mucho de la disciplina de Dios, pues estamos llenos por dentro de puntos ciegos que nosotros solos con nuestros propios ojos no podemos ver. Jacob era una persona egoísta y rebelde a la cual verdaderamente Dios castigó en ocasiones y circunstancias de su vida. hasta que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, de tramposo y engañador a el que prevalece en Dios. Necesitamos ver nuestras circunstancias rediseñadas por Dios para que a medida que trabajamos a través de ellas, nuestro carácter cambie a su semejanza. Esto no quiere decir que Dios sea quien trae las malas circunstancias a nuestras vidas, pues no es así. Es Satanás quien lo hace, pero usted puede estar seguro que Dios usa las circunstancias para hacerlo crecer a su imagen y semejanza. Dios usa su palabra para disciplinar, pero hay áreas de nuestra vieja naturaleza carnal que tienen que pasar obligatoriamente por el fuego del dolor y las pruebas para que puedan ser quemadas. Tercero, en Hebreos 12, 12 y 13, se nos anima a seguir adelante cuando estamos pasando por algún mal momento y por malas situaciones, cuando las cosas no nos van del todo bien. Cuarto, en Hebreos 12, 14, se nos dice que busquemos la paz y la santidad, sin la cual ni vamos a ver el rostro del Señor, ni el Señor va a llegar a hacerse real en nosotros. Quinto, se nos dice en Hebreos 12, 15, que encontremos la gracia y que evitemos las amarguras. También se nos recomienda que no seamos como Esaú, que perdió el derecho a su herencia y cuando trató de arrepentirse, ya era muy tarde. Sexto, ahora y aquí está la recompensa. Lea Hebreos 12 del 18 al 29. Usted ha llegado, en tiempo pasado, al monte de Sión, a un reino espiritual, al reino de Dios, y ha llegado en el ahora, no en el más allá, no en el futuro. Dios quiere que vivamos en el reino celestial en este preciso momento en que nos encontramos viviendo mientras todavía estamos en la tierra. De hecho, también podemos vivir en la era después, la era del reino, Hebreos 6:5. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para poder experimentarlo. El monte de Sión o el reino de Dios tienen varios atributos. A. En primer lugar, porque es la ciudad del Dios vivo. El Espíritu Santo nos permite la comunión con el Dios vivo ahora mismo en este momento porque Él está aquí con nosotros ahora mismo en este momento. B. Porque es la Jerusalén celestial. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en el reino de Dios en realidad, ahora mismo en este momento. C. A continuación, en este pasaje bíblico se menciona a los ángeles. No debemos enfocarnos demasiado en los ángeles, pero sí tenemos que saber que ellos están allí para luchar a nuestro favor y que se mueven según la palabra de Dios. D. Hemos llegado a la iglesia de Jesús el primogénito y eso nos hace ciudadanos del cielo, y por ende, debemos estar conectados a una buena iglesia, creyente en la Biblia y llena del Espíritu Santo. E. Dios, el juez, es mencionado en el versículo 23. Me alegra que Dios sea mi juez, porque eso hace que mi Salvador sea a la vez mi juez. Él no condena. Él nos convence para que podamos arrepentirnos y triunfar. Dios es también el juez de nuestro enemigo Satanás, y ya Él lo ha juzgado y lo ha declarado perdedor. Dios nos juzgará como justos y triunfadores, y juzgará a Satanás como perdedor en cada prueba que nos presente la vida. F. Hebreos 12, 23. Menciona los espíritus de los redimidos que han ido al cielo. Yo no creo en contactos con espíritus de los santos que han partido antes que nosotros, pero sí creo que nos ven. Somos vistos y animados por una nube de testigos, y sus testimonios de fe es todo lo que vemos. G. Hebreos 12, 24 nos dice que tenemos a Jesús como el mediador del pacto de sangre, y damos gracias a Dios por esto. Jesús no solo ha hecho un pacto de sangre con nosotros, sino que también resucitó de entre los muertos para convertirse en nuestro mediador cuando nos dio la garantía de una alianza con Él. Cuando cometemos errores, Jesús toma control del asunto hasta que pueda llegar a nosotros de alguna u otra forma y pueda lograr que lleguemos a arrepentirnos y confesar nuestros pecados. Él es nuestro mediador, nuestro abogado y siempre nos garantiza el triunfo en la batalla. Con Él siempre ganamos. H. En Hebreos 12, 25, se nos advierte tomar muy en serio este proceso, porque si nos descuidamos o rechazamos esta oferta, vamos a terminar muy mal. Y, en Hebreos 12, del 26 al 28, se nos dice que Dios está sacudiendo y removiendo todo en el cielo y en la tierra para erradicar todas aquellas cosas que necesiten ser erradicadas de la tierra para soportar las pruebas y para mantenernos firmes en todas esas cosas que son firmes, estables y basadas en el reino de Dios. J. Por último, Hebreos 12:29 nos dice que Dios es como un fuego consumidor. Ese fuego que consume al que se refiere es el Espíritu Santo. Él viene para liberarnos de todo lo que podamos ser atormentados y tentados y de todos los residuos de nuestra vieja creación, como nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué podemos hacer para cooperar con Dios? Primero, tenemos que tener hambre y sed de que Dios se haga real en nosotros. Las 120 personas que estaban en el aposento alto eran solo un pequeño número de personas a las que Jesús se había revelado después de la resurrección. Si allí había por lo menos 500 personas entonces, ¿qué pasó con el resto? Tal vez no estaban lo suficientemente hambrientos y deseosos de Dios, o quizás eran demasiado orgullosos, o estaban demasiado envueltos en sus trabajos y sus familias, o quizás estaban demasiado preocupados por lo que otros pensarían de ellos. Cualquiera que haya sido el caso, recuerde que los 120 fueron criticados y todos los demás se rieron de ellos, y recuerde también que estos 120 se habían puesto de acuerdo. Estaban de acuerdo y eran una unidad en unanimidad. Segundo, tenemos que ser radicales en la palabra de Dios si queremos ser victoriosos. El pacto de sangre se lleva a cabo no con sangre, sino con palabras. Mientras más palabra tú tengas dentro de ti, más sangre tendrás, más carácter de Jesús tendrás, más pecado será removido de ti, menos influencia tendrán sobre ti los demonios y una porción mayor del Espíritu Santo también se derramará sobre ti. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Tercero, tenemos que estar preparados para ser rechazados por nuestras familias y por nuestras denominaciones. Lucas 12 del 49 al 52 dice, «Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres». Cuarto, tenemos que estar abiertos a Jesús y tenemos que confiar en Él. Lucas 11, del 11 al 13 dice, «¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?». Quinto, el Espíritu Santo siempre honra el arrepentimiento. Parece ser que el Espíritu Santo suele aparecerse cuando nos alejamos de nuestros pecados, de los caminos del mundo, de nuestro orgullo y de nuestra pereza. Hechos 26:18 dice, «Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados». Sexto, recibimos el Espíritu Santo por fe, pero ¿fe en qué? Jesús habló de la plenitud del Espíritu Santo en Juan 7, 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Por esto es que Jesús tenía que ser glorificado antes de que nosotros pudiéramos llegar a tener fe para recibir el Espíritu Santo, como un desbordamiento de agua viva. Pero, ¿qué significa ser glorificado? La palabra glorificar significa revelar, divulgar la verdad de cualquier cosa. Es como si alguien tomara la cortina o el velo que cubre una nueva estatua y la revelara a la luz del mundo por primera vez. En Juan 17, 4 y 5, Jesús oraba al Padre diciendo, «Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Jesús revelaba al Padre a todas las personas con las que entraba en contacto, y ahora era el turno del Padre para demostrar, para revelar al mundo, quién era realmente Jesús. ¿Cómo fue glorificado Jesús? Recuerde que ser glorificado significa mostrar la verdadera identidad de una persona u objeto. En Lucas 24, del 13 al 27, Jesús le estaba hablando a dos hombres en el camino a Emaús y les decía: ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 26 al 27. Luego, estos dos hombres se pusieron tan contentos por haber encontrado a los 11 discípulos que comenzaron a propagar lo que Jesús acababa de revelar. De repente, el Jesús resucitado se aparece en esta reunión y se hace cargo del asunto diciéndoles: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24, del 44 al 46. Jesús se reveló y se glorificó en Moisés, en los Salmos y en los profetas. Se dice en el versículo 45, en la versión amplificada: Entonces Él, totalmente, completamente, absolutamente, les abrió el entendimiento, inteligencia y discernimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Se estaba refiriendo a los 5 libros de Moisés, los libros de los profetas y los salmos. Poco después de esto llegó el día de Pentecostés y fueron bautizados en el Espíritu Santo y el fuego. Jesús se glorificó a sí mismo en Moisés. En Génesis lo hizo como creador, semilla y simiente de la mujer, mostrando ser el propagador de una nueva raza a través de un pacto de sangre que reemplazaría a la raza caída de Adán. En Éxodo, se mostró como el legislador y como el cordero de las Pascuas de la ley quebrantada y dividió el Mar Rojo que libera nuestras vidas de las ataduras del mundo. En Levítico, es el hacedor del pacto de sangre y el que nos pide que tomemos nuestra cruz y vivamos en santidad. En Números, es nuestro proveedor en los desiertos de nuestras vidas, nuestro maná del cielo y el agua que sale de las rocas. En Deuteronomio, es el que nos redime de la maldición de la ley. En los Salmos, se glorificó a sí mismo y es nuestro pastor, pastor en quien podemos depositar todos los problemas de nuestro corazón con absoluta honestidad y sin esperar de él condenación alguna, tal y como lo hizo David. Jesús se glorificó a sí mismo en los profetas. En Isaías, es el Salvador sufriente que toma todo nuestro pecado y todas nuestras enfermedades. En Joel, muestra la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Sin embargo, antes de la promesa del capítulo 2 de Joel, mostró la requerida consagración necesaria que precede a la promesa. También les mostró lo que vi yo mismo cuando fui salvo y a la vez lleno del Espíritu, en el libro de Apocalipsis, como se anunciaba en Ezequiel y en Daniel. En Ezequiel 37, Él es quien le da a nuestros huesos secos un nuevo nacimiento en el Espíritu Santo. En los capítulos 38 y 39, Él derrota a nuestros enemigos. En los capítulos del 40 al 42, nos muestra el templo de Dios para que sepamos que se nos está invitando a entrar en una relación íntima y estrecha con Él. En Ezequiel 43, nos muestra la gloria del trono y el lugar donde Dios se encuentra con el hombre, como en Apocalipsis 21. En los capítulos del 44 al 46, nos invita a consagrarnos para que podamos ser bautizados en el Espíritu Santo. En Ezequiel 47, así como en Apocalipsis 22, es Él quien bautiza con el Espíritu Santo y hace que un río fluya desde lo más profundo y más íntimo de nuestro ser en el mar muerto de esta humanidad muerta, para que el mundo pueda vivir y tener esperanza y vida en Jesús. En Ezequiel 48:35, su nombre es Jehová Sama. El Señor está allí, en la Jerusalén celestial viviendo con su pueblo. En Daniel capítulos del 1 al 6, se revela como el que nos invita a estar en el mundo, pero no ser parte del mundo. Él está con nosotros en los hornos ardientes y ante los leones de nuestras vidas. En Daniel capítulo 7, se revela a sí mismo como el hacedor de los días que le dieron la victoria al reino de los santos. En los capítulos 8 y 9, las batallas se asemejan a las batallas de Apocalipsis. En Daniel 10:5, se nos muestra como el Cristo victorioso, ascendido como en el Apocalipsis, y los capítulos 10 y 11 muestran más guerra. Daniel 12 habla de la necesidad de pararse firme ante el enemigo hasta que éste se desgaste y se rinda. Si miramos Daniel 12:2, veremos cómo para aquellos que se mantengan de pie hasta el final, les está asegurada la victoria. Esto es lo que vi cuando fui salvo y lleno del Espíritu Santo al mismo tiempo en 1979. En el Nuevo Testamento, Jesús se reveló de una forma muy real como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así aclaró y resolvió muchas paradojas del Antiguo Testamento, como la que dice que Dios es misericordioso y que perdona el pecado y visita las desigualdades en los hijos de hasta 4 generaciones. Éxodo 34:6-7. Se reveló a sí mismo como el Hijo de Dios, como la Palabra de Dios, como el camino, la verdad y la vida, la luz en el camino. Se reveló como el Mesías que vendrá por segunda vez como un gran rey en su trono. En Juan 14:16 se reveló como el Espíritu Santo que viviría en sus discípulos. En Lucas 24 y Hechos 1, Jesús dijo a sus discípulos que consagraran sus vidas y que esperaran pacientemente hasta que viniera la promesa. Esa es exactamente la parte nuestra, la obediencia, la consagración y el abandonarnos a nosotros mismos. Oración. Señor Jesús, la palabra de Dios dice que hay en ti un deseo inmenso de que me llene con tu espíritu para que tú y yo podamos tener mayor intimidad. Tengo hambre y sed de ti y de tu presencia en mi vida. Creo en tu palabra. Te confieso que quiero todo lo que tienes guardado para mí en tus arsenales. Ven, Señor Jesús, bautízame con el fuego de tu Espíritu Santo. Estoy abierto y listo para que tu fuego entre en mi vida y renuncio y me arrepiento de todo pecado cometido. Perdono a todos los que me han hecho mal y me rindo a tu voluntad en sacrificio vivo. Conviértete en el Rey soberano de mi vida. Hazlo todo a tu voluntad y manera. Te ofrezco todos mis miembros, mi boca, mi lengua, mis manos, mis pies, mis orejas y mis ojos. Te entrego todo. Tómalo todo. Gracias, Señor Jesús. Formulario del estudiante. Nombre. Fecha. Libro. Capítulos. Primero. Señala qué es lo que más te ha interesado de este capítulo. Segundo, escribe aquí qué crees que es lo que Dios quiere que hagas u obedezcas en este capítulo. En otras palabras, ¿qué has leído en este capítulo que sientes o crees que tienes que hacer ahora mismo? Tercero, ¿qué te gustaría entender mejor de este capítulo? ¿Tienes alguna pregunta o duda que aclarar? Escribe aquí tus preguntas. Cuarto, si tienes algún motivo de oración, escríbelo aquí.